Duros a quatre pessetes.
Això és el Duros a quatre pessetes. Estem escoltant COPE Catalunya i Andorra, el programa d'economia que cada diumenge a aquesta hora els ofereix aquesta casa, un programa d'economia que ja saben que estem enfocats també a ajudar tant emprenedors com també usuaris finals, com a consumidors, però també empreses i petites i mitjanes en concret. Molt sovint escoltem que aquest any 2021, l'any que acaba de començar, tancaran moltes d'elles, ja que moltes doncs ara mateix estan aguantant per les ajudes, però que continuen obertes també, podem dir que d'una manera artificial. Davant aquesta situació, Morrison ACPM i BMS Board Management Service han signat una aliança per assistir a les empreses en el marc de la crisi. Vamos a saludar a Juan Manuel Castro, él es socio fundador de BMS y codirector general de Morrison ACPM y BMS Consultores. Juan Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Tim.
¿Van a cerrar tantas empresas como se apunta este año 2021?
Bueno, si hay algo que nos está enseñando toda esta situación que estamos padeciendo, es que estamos en una situación de incertidumbre tremenda y que las verdades absolutas que antes quizás se podían plantear, ahora en estos momentos no existen. Entonces, como sabemos, el COVID está afectando de forma muy diferente a distintos sectores y el impacto en las empresas de los distintos sectores es evidentemente diferente. Yo diría de que ni se va a dar la situación tan, déjame decirlo así, sí, catastrofista, uh-huh, que prevé miles de concursos de acreedores y tampoco se va a producir una situación de una vuelta normal a la normalidad tal como se está definiendo. Lo que sí que está claro es que las empresas deben de estar preparadas ante estas distintas situaciones. La administración lo está haciendo. Están apoyando tanto desde el punto de vista financiero con las concesiones de los créditos ICO como desde el punto de vista de los costes laborales con el tema de los ERTE, que ahora precisamente en el corto plazo se prevé una ampliación de los mismos hasta a finales de mayo. Pero lo que está claro es que no pueden las empresas depender tan solo de las iniciativas gubernamentales, sino que ellos mismos también deben de hacer, dentro de la medida de sus posibilidades, tomar decisiones de reorientación. Es decir, van a cerrar empresas, naturalmente que van a cerrar empresas, como ya están cerrando, antes o después se va a acabar este periodo de pulmón que nos está dando la administración con, ya digo, con la concesión de los préstamos ICO, sí, y del tema de los ERTE, y entonces lo que hay que ver es qué están haciendo las empresas para prepararse cuando esa situación se vaya a producir.
Unos préstamos que son préstamos, se tienen que devolver, pero también hay muchas empresas que, a ver, lo están pasando muy mal porque no pueden vender, están cerrados muchos restaurantes, el ocio nocturno aquí en Cataluña hace meses que no puede abrir, es que es normal que si tú no tienes ingresos, llega un momento que no puedas dar más de sí, ¿no?
Efectivamente, o sea, por eso te decía de que la afectación que está teniendo el COVID-19
es desigual.
Sectorialmente es muy desigual. Hay algunos sectores que, como sabemos, han salido incluso, yo te diría, beneficiados,
sí,
pero en todos ellos se da un elemento común, que ha sido una drástica retracción de la demanda. ¿Qué ocurre? Que hay algunos sectores, como es el sector, como has citado tú muy bien, de la restauración o el sector del turismo o el sector del retail, en que la caída ha sido a plomo. La caída de la demanda ha sido a plomo. Y hay otros sectores en los que se han movido o se están moviendo en estos momentos en unos niveles muy diferentes. Lo que sí está claro es que en estos sectores en los que la demanda ha caído a plomo, lo importante es pensar si lo que estamos pasando es una situación transitoria, que en algún momento esta demanda volverá a producirse y en unos niveles próximos a los anteriores, o si el fenómeno del COVID lleva a que esta demanda aún en el mejor de los casos, y cuando se terminen, digamos, estas ayudas, porque en algún momento se terminarán, si la demanda va a ser suficientemente importante como para intentar aguantar este periodo en el que nos encontramos. Hay que ser muy realista, hay que hacer un análisis de empresa a empresa de cuál es su nuevo modelo de negocio y cuál tiene que ser sus necesidades de cara a un planteamiento futuro. Y si hay que reconocer de que la demanda no va a revitalizarse de la forma suficiente, o que no vamos a tener músculo financiero para poder aguantar, lo que hay que hacer es reconocerlo cuanto antes e intentar buscar algún tipo de solución, bien sea la búsqueda de inversores, bien sea la de una liquidación ordenada de la sociedad para que al menos no tenga encima, después de tantos problemas, el administrador de las sociedades no tenga los problemas derivados de un concurso de acreedores, etcétera, etcétera.
Para aquellos oyentes que nos están escuchando, tienen una empresa y están preocupados, ¿cómo tienen que fijarse para saber qué es lo que tienen que hacer a partir de ahora? ¿Qué consejo se les puede dar?
Mira, yo te
porque
diría
supongo
que
también cuando las cosas van mal, a veces cuesta ver la situación. Hay como una nube y te impide también ver el futuro.
Mira, estoy absolutamente de acuerdo contigo. O sea, el empresario, cualquier empresario, y máxime los empresarios de pequeñas y medianas empresas que tienen todo su patrimonio invertido probablemente dentro de lo que es la empresa en la que están trabajando, tienen un elemento todos en común. Están absolutamente perdidos en este momento. Sí. Es la palabra lo que te decía, incertidumbre. Los parámetros económicos ya nos variaron a partir de la crisis del 2008, y ahora es que el mundo empresarial no sabe qué hacer. No sabe qué hacer frente a esta situación y se encuentra con que tampoco sabe a quién dirigirse para que le pueda dar un determinado soporte o apoyo. Aquí lo que está claro es que cada empresa en estos momentos lo que tiene es que marcarse una hoja de ruta, marcarse un nuevo, por decirlo de alguna forma, un nuevo business plan ante esta situación que le permita definir cuál tiene que ser su modelo de negocio y cuál tiene que ser la línea de trabajo a seguir. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en nuestra experiencia tenemos casos de empresas que han drásticamente reducido su facturación por debajo del 35%, por ejemplo, pero que han tomado medidas para redirigir su actividad hacia, por ejemplo, las líneas de producto de mayor rentabilidad, de forma y manera que se pueda minimizar toda esta situación. Es decir, ahora lo que es importante es que cada empresa se replantee su modelo de negocio, defina cuál debe ser la hoja de ruta a seguir y, sobre todo, sea una hoja de ruta suficientemente flexible como para que, ante cambios imprevistos, tener la suficiente cintura como para poderla redirigir.
¿Cómo podemos saber? Digo, porque a veces nos cuesta ver un poco, cuando sufrimos una situación así en una empresa, el futuro y la situación coyuntural, que lo que nos está pasando es algo que nos afecta a nuestra empresa solo, que es estructural, o que afecta coyunturalmente al colectivo y a nuestro sector.
Bueno, es muy interesante este punto, porque, repito, los empresarios de lo que saben es de su empresa, es de su negocio, y de estos modelos o estos análisis a realizar, evidentemente no son su especialidad. Cada empresa tiene, lo que sí que está claro es que ante esta caída de la demanda, poco puede hacer el empresario frente a estos factores externos que han influido en la caída de la demanda. Lo que sí que debe o puede intentar es redirigir su actividad hacia líneas de producto en los que la demanda no se haya retraído tanto, o incluso el modificar su modelo de gestión de forma y manera que le permita alcanzar como mínimo optimizar aquellos factores que sí que pueden depender de él, como son, por ejemplo, los aspectos de coste. Uh-huh. Es decir, en la demanda no se puede influir más que a través de un análisis de hacia qué líneas de producto nos tenemos que dirigir para asegurar esta tendencia. En cambio, lo que sí puede trabajar perfectamente es en la parte estructural. Yo ahora, con lo que está pasando, decir que esto es una situación o es una situación estructural, mira, esto es una situación que se ha producido, que era absolutamente impredecible, pero lo que sí que está claro es que las acciones que tomen las empresas, todo esto nos está enseñando que sí que tienen que ser estructurales y tienen que estar preparados a escenarios alternativos, caso que el escenario, digamos, base, no se vaya a cumplir. Esta es otra lección que nos ha ofrecido todo este proceso, que es la flexibilidad y la capacidad en la toma de decisiones y de reorientación estratégica que tenemos que tener en el negocio. No, ahora ya aquellas vacas sagradas que se decía, de aquellas verdades permanentes en el mundo empresarial y en el mundo económico, han desaparecido todas. Y, por lo tanto, lo que tenemos que tener es esta gran flexibilidad y esta gran capacidad de adaptación.
Uh-huh. Creo que entre las soluciones que ustedes plantean está también la de captar socios o inversores para la empresa que está en crisis. ¿Hoy en día hay gente, hay inversores dispuestos a arriesgar su dinero, a invertir en la situación actual?
Sí, evidentemente sí. Lo que sí que está claro es que el primer paso que tiene que tener cada empresa o que tiene que hacer cada empresa antes de buscar soporte por parte de inversores externos es reordenar un poco su casa para, digamos, que las posibilidades de ofrecer una imagen atractiva de la empresa a los posibles inversores, pues sean más elevadas, ¿no? Hay, en estos momentos hay fondos de deuda que invierten en la deuda que puedan tener las pymes. Existen también fondos de reestructuración, sociedades de capital riesgo que en la prensa económica se está comunicando de que están deseando invertir miles de millones de euros en empresas que tengan un determinado plan de negocio y que tengan una determinada viabilidad, lo que se conoce como el tema del private equity. Hay muchísimos procesos de fusiones y de adquisiciones por parte de las empresas, etcétera. Uh-huh. Pero lo que sí que está claro es que a estos inversores que tienen distintos criterios de inversión, no podemos comparar lo que puede ser el criterio de un inversor privado que tiene o de una empresa que absorbe a otra del sector con los posibles intereses que puede tener un fondo de reestructuración que lógicamente son completamente diferentes, pero para todos ellos lo que sí que está claro es que ellos van a invertir en futuro siempre y cuando esta empresa tenga futuro.
Claro.
Lo que hay que hacer es planificar este futuro y, sobre todo, hay que poner a la empresa en valor. A pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias, tenemos que ser capaces, o las empresas tienen que ser capaces, de poder ofrecer un cuaderno de negocio suficientemente interesante como para hacer atractiva la inversión en su empresa. No olvidemos de que esta es una de las grandes fuentes u oportunidades para revitalizar negocios que en estos momentos se encuentran en situación muy difícil. Como antes estábamos comentando, estos sectores en los que en la situación actual la demanda ha caído drásticamente, lógicamente están esperando que pase esta situación y probablemente en el futuro se produzca, déjame decirlo así, un tsunami de demanda. En el sentido que todas las actividades que no se han podido estar generando durante estos meses, pues probablemente vengan de golpe en el futuro. Te puedo citar el caso de empresas que trabajan en el mundo audiovisual, que trabajan en el mundo de actividades de ocio y culturales, que sabes perfectamente que toda la actividad de teatros, de iniciativas de actuaciones de cantantes y de talent shows, etcétera, etcétera, todas estas se han cortado drásticamente, pero en el momento en el que todo esto se revitalice, repito, se va a producir un tsunami de demanda. Entonces, lo que hay que ver es que estas empresas, estos accionistas potenciales, confían en que esto realmente se va a producir. Y entonces lo que invierten es en esta cobertura temporal necesaria hasta esperar que esa demanda se revitalice. Pero para eso, claro, tenemos que ser capaces de convencerles y de demostrarles de que la empresa tiene un futuro, porque sin futuro, lógicamente, la empresa no va a poder acometer ninguna iniciativa de captación de socios o de inversores, sino que necesariamente su salida debería ser mucho más de ir, lo que hemos comentado antes, a un proceso de liquidación ordenada.
Pues Juan Manuel Castro, hemos aprendido muchísimo. Él es socio fundador de BMS y codirector general de Morrison CPM y BMS Consultores. Muchísimas gracias y que vaya muy
muchas
bien.
Muchas gracias, Tim. Muchas gracias. A mí me gustaría simplemente, si me permites, sí, hacer un comentario final.
Sí.
De por qué hemos nosotros planteado esta iniciativa empresarial en colaboración entre Morrison y BMS. Como te decía antes, el empresario actual, nosotros nos hemos dado cuenta, después de muchos años de experiencia en el sector, nos hemos dado cuenta de que está necesitado de una consultoría de proximidad y consultoría de acompañamiento. La consultoría tradicional, que durante tantos años ha sido tan efectiva, de decirnos lo que hay que hacer, pero luego dejar en manos de la empresa el ponerlo en marcha, ahora en estos momentos se encuentra con el problema en que le varían tanto los parámetros que no es, digamos, de aplicación. Ahora de lo que se trata es que el empresario no se sienta solo, sepa que va a tener a su lado gente que adaptará el plan a lo que son las necesidades concretas de cada momento y, sobre todo, va a evitarle la sensación de sentirse solo. Uh-huh. Este es el papel que a nosotros nos gustaría ayudar a desempeñar y que en estos momentos ya estamos desempeñando con bastante éxito en muchas empresas.
Juan Manuel, queda dicho. Muchísimas gracias y que vaya muy bien este 2021.
Muy amable. Muchísimas gracias.